Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana.
Un saludo afectuoso para nuestros escuchas. Continuamos meditando en el libro de los jueces, hoy en el capítulo 6. Dios Todopoderoso, danos sabiduría para entender y comprender tu palabra y ponerla en práctica. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nuestro tema de hoy, apostasía, servidumbre y súplica. La apostasía de Israel los conduce nuevamente hacia la servidumbre. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. Los 40 años de descanso y de paz que tuvo Israel, descritos en Jueces capítulo 5, luego de la derrota de Sísara, llega a su fin. Esta época de prosperidad y complacencia nuevamente se ve interrumpida. Nos preguntamos por qué. Porque el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios, mezclando la idolatría con el culto a Jehová. Esto los trajo de nuevo a servidumbre y opresión, ahora por mano de los madianitas durante 7 años. Israel clama nuevamente a Dios por liberación, y Dios levanta a Gedeón como juez y libertador. Esto fue un ejemplo de gracia y misericordia hacia Israel, porque la opresión les haría correr de regreso hacia Dios. Los hijos de Israel se hicieron cuevas en los montes y cavernas para ocultarse de los madianitas, llevando a Israel a una tremenda humillación. Antes de que voltearan a ver a Dios, ellos debían ser humillados, perseguidos y viviendo de manera oculta, en lugar de vivir como personas civilizadas. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas. Ellos, que no cultivaban la tierra continuamente, eran oportunistas. Solo llegaban en el momento de la cosecha para robar lo que los israelitas habían sembrado. Y no dejaban qué comer a los israelitas. El pecado de Israel hizo que todo su trabajo duro fuera infructuoso. Todo lo que producían y su ganado era robado después de que habían trabajado duro para rendir fruto. Esto es lo que provoca el pecado. Nos roba aquello para lo que trabajamos duro. Hay muchos hombres exitosos que pierden todo en la vida debido a que no paran de pecar. Todo se pierde para obtener lo que en retrospectiva parece nada. En respuesta al clamor de Israel hacia Jehová, Dios envía a un profeta. En Jueces 6, del 7 al 10, nos dice la palabra: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que les afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios habló por medio del profeta, recordándole a Israel todo lo que él hizo por ellos en el pasado. Para enfrentar su crisis actual, Israel necesitaba un recordatorio de lo que Dios les hizo antes. El Dios que les amaba lo suficiente antes de liberarlos de Egipto, aún les amaba lo suficiente para ahora librarlos de los madianitas. Dios envió este mensajero para decirles dónde estaba el verdadero problema. No era que los madianitas fueran tan fuertes, era que Israel era muy desobediente. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Cuando el ángel de Jehová se apareció a Gedeón, reconocemos que esto es una teofonía, o sea, una aparición del Antiguo Testamento, pero de Cristo Jesús, en forma humana, corporal, antes de su encarnación en Belén. La descripción del encuentro con el ángel muestra que este no es solamente un ángel que habla por parte de Dios. Nos muestra que es Dios mismo apareciendo en forma humana, el cual habló a Gedeón. En el verso 12 nos dice la palabra: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y en el 14 dice: mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esta frase: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Qué piropo más lindo le hace el Señor a él! Este era un extraño saludo para Gedeón. Aparentemente, Jehová no estaba con él y él no parecía ser un varón esforzado y valiente. Y todavía le dice que vaya con su fuerza a salvar a Israel. Parece que le hablaba a otra persona y no a él. Ve con esta tu fuerza. Es difícil creer que Gedeón tenía fuerza como para emprender semejante tarea. Pero el ángel de Jehová no se estaba burlando de Gedeón cuando le dijo: ve con esta tu fuerza. En realidad, Gedeón tenía fuerza, pero no como normalmente nosotros pensamos. Ni él mismo se lo creía. Veamos, Gedeón tenía la fuerza de la humildad. Sacudiendo el trigo, estaba él trabajando como un agricultor, sacudiendo el trigo en el lagar. Gedeón tenía la fuerza de la atención, porque tenía preocupación del lugar humilde que tenía Israel. También tenía la fuerza del conocimiento, porque él sabía que Dios hizo grandes cosas en el pasado. Tenía la fuerza de los que tienen hambre espiritualmente, porque él quería ver las grandes maravillas que Dios había hecho en el pasado y las quería ver ahora otra vez. Tenía también la fuerza de aprender, porque él escuchó atentamente lo que el ángel de Jehová le dijo. Y tenía también la fuerza de los débiles y la fortaleza de Dios, perfeccionada en su debilidad, como nos dice 2 Corintios capítulo 12. ¿Necesitaremos algo más para vencer? Definitivamente que no. Si Dios está de nuestra parte, es suficiente. Solo debemos estar en su presencia y confiar y obedecer. Qué reconfortante saber que Dios mira nuestras cualidades en potencia y no repara nuestras debilidades. En el verso 17 nos dice también su palabra que no estaba mal de parte de Gedeón el que él le pidiera una señal de confirmación. Había mucha duda en la cabeza y en la mente de Gedeón. Era necesario porque la misión que Dios le estaba encomendando era algo muy, pero muy importante. Era de vida o muerte, como era dirigir a Israel hacia una batalla en contra de un enemigo muy poderoso. Y en el sacrificio que ofrece Gedeón, dice la palabra que subió fuego de la peña y que consumió la ofrenda ofrecida a Jehová. Una ofrenda que era de panes sin levadura y carne. Y fue aceptada por Jehová de esa manera, quemando todo ese sacrificio. Y luego desapareció el ángel de su vista. Nosotros no necesitamos una señal especial de que Dios nos ama, porque Él para siempre nos demostró su amor en la cruz del Calvario, de acuerdo con Romanos 5:8. Esto es cierto para muchas cosas, específicamente detalladas en la palabra de Dios. Pero cuando se trata sobre la dirección de aspectos que no están específicamente detallados en la palabra, o sea, en el diario vivir, es prudente que también nosotros busquemos y esperemos confirmación de Dios de diferentes maneras. En este lugar edificó allí Gedeón un altar a Jehová. Hizo esto como un acto de adoración y consagración hacia Dios, con quien justamente él se había encontrado cara a cara. Ahora ya no tenía temor. ¿Cómo comienza el ministerio de este varón de Dios? Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar que le tienen ahí a Baal, que tu padre tiene en ese lugar, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas teniendo miedo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Él tenía que derribar ese altar. Era lo primero que debía hacer para empezar la misión que Dios le estaba encomendando. Debía limpiar ese lugar. En su comunidad, Baal era adorado junto con el Dios de Israel. Había una mezcla. Dios llamó a Gedeón para que primero pusiera en orden su casa, quitando de en medio la idolatría, derribando los altares a Baal. Gedeón probablemente hizo esto de noche y en secreto porque tenía miedo de su padre y temor de los hombres de la ciudad y ellos se lo iban a impedir y muy posible también lo fueran a linchar. Vemos aquí el poder de la gracia de Dios levantando un reformador y un libertador de una familia cuyo padre era un idólatra. Dios podía usarlo. Él es soberano. Gedeón debía pensar que no era suficiente no adorar en ese altar, sino que debía demolerlo y ofrecer el sacrificio a Jehová en otro lugar. Era necesario que hiciera la paz primeramente, la paz con Dios, antes de ir a la guerra contra Madián. Mientras el pecado no haya sido perdonado por el sacrificio de Cristo, es ilógico esperar alguna bendición y él que conoce y moldea los corazones, influye sobre Joás, el padre de Gedeón, para que interceda a su favor ante los paladines de Baal, para que perdonen su vida, aunque anteriormente él estuvo unido a ellos. La seguridad de Gedeón radicaba en la obediencia absoluta a Dios. Luego el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón y un ejército conformado, imagínense, por 32 mil hombres de los diferentes tribus de Israel son puestos a prueba en 2 ocasiones hasta quedar reducido a 300 hombres porque Dios quería probar esos corazones y quería también reducir al mínimo a los hombres de este ejército para que no creyeran ellos que si les iba a dar la victoria era por la cantidad de o por ellos mismos, sino era por la misericordia de Dios. Una cantidad de 300 hombres sería insignificante para vencer al ejército aproximado de 135 mil madianitas. Imagínense qué ejército. Son convocados para la batalla, una acción que solo Dios en su poder daría la victoria. Y aunque todo estaba listo, Gedeón no estaba todavía convencido del resultado de la guerra y le pide a Dios una doble señal. Al igual con nosotros, nos tiene paciencia y contesta nuestras dudas. Lo que para el hombre o para muchos puede parecer obvio o innecesario, Dios nos trata con amor inefable y es un amor personal. Depositemos en sus manos y confiémonos porque Él es nuestra fortaleza. Dios conoce nuestros corazones y sabe muy, muy, muy bien nuestras debilidades. Por eso, no olvidemos presentarnos delante de Él con confianza y con certeza de que por más difícil que sea una situación, podemos decir, como dice el salmista en el Salmo 103, versos 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Alabado sea el Señor. Ha sido un gusto poder guiarles en esta síntesis de la palabra. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Los bendigo con toda bendición de Dios. Hasta el próximo episodio.
Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo palabraviva.comunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.